Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami, les informa Pepe Lacayo.
Pepe Lacayo, hoy le voy a preguntar a Rafael, porque Demi últimamente no me está dando las noticias que debe dar. Rafael, ¿dónde lo vamos a poner ya para que esté tranquilo?
¿Dónde va a ir Rafael, por fin? Pepito. No, ¿para dónde se va?
Para el Doral. Bien servicio. ¿Viste? Aquí es donde hay que vivir. Sí.
En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Música, maestro. Oye, qué belleza. En la esquina caliente, en la tercera base, detrás de los controles, el bárbaro de Cochabamba, Emilio.
De Bolivia.
Cejas.
País maravilloso.
Bonita la música. Él no ha querido mostrar sus habilidades aquí tocando la quena.
Para contestar la pregunta del Guajiro Peña, estoy un poco afónico por problemas de las alergias, pero yo me siento muy bien. O sea, fuera de eso, me siento estupendamente bien. Guajiro, no me vas a botar del show.
Vamos a seguir presentando para que los fanáticos que están oyendo sepan quién está trabajando aquí. Hoy no es viernes,
No, es jueves.
Pero Rafael vino, yo creo que Rafael se equivocó hoy.
¿Ah, sí?
Vino creyendo que era viernes, nos trajo con todos los hierros, pero lo que es un line-up.
Es que está equivocado, ¿eh?
Sí, un line-up, sí. Una camisa. Yo no sé dónde saca las camisas de muchachos, porque la verdad...
Las compro, las pongo, sí. Nadie
con
me
las esas
regala.
Puntas, ahora, mira la calle lo que tiene. Un pullover de 7 años.
Perdóname, esto es una Cuban Vera, sí, que cuesta no más.
Demio con un pullover...
Y un saco
que yo no sé dónde es que lo vende, pero Rafael tiene hoy tremenda corbata. No es la culebra que trajiste el otro día. Bien. Esa es nueva.
No, esta es vieja.
Sí, está muy bonita la corbata.
Esta corbata era cuando yo estaba en la junta de directores de los Olímpicos. Y cada año te regalan una corbata.
¿Qué tiene? ¿Eso es una avispa?
Una antorcha olímpica.
O colmena.
Sí. Y tiene un reloj del Comité Olímpico también.
¿Tú sabes cómo eso? Está Cookie.
Todo eso me lo han
regalado. Te lo regaló.
Eso me lo han regalado. La camisa.
Bueno, él dice que nació en Holguín, pero a mí me gusta investigar para estar seguro de decir.
Rápido, que mucha pelota de Guajiro Peña.
No,
rapidito.
Este muchacho no nació en Holguín. Hay un pueblo cerca de Holguín.
En el planeta Tierra.
Acuérdate que hay un mambita cerca de Holguín.
Sí, la tierra de Chama. Vamos a hablar de Chama hoy mucho. ¿Eh?
Claro, todavía no está pichando. Dicen que puede ser en 8 días empieza a pichar ya. Así que, Edemio Nava González.
Muchas gracias a su guajerito, también al Olímpico Pepito Carrillito y para el muchachito de La Paz. Un saludo para todos ustedes en todo el mundo que escuchan Al Duro y Sin Guantes. Y también en Cubita la Bella. Así que mucho béisbol hoy, ¿verdad, Pepito?
Sí, recuerden que esta noche no estamos en Facebook Live porque estamos en el estudio principal. Tampoco estamos en Televisión Martí. Tampoco estamos en martinoticias.com en video, aunque sí estamos en audio en martinoticias.com. Si ustedes quieren escucharnos, tienen 3 opciones hoy. Tienen la onda corta de Radio Martí, la AM, los 1180 de Radio Martí, y martinoticias.com, pero solamente en audio, no en video. Y recuerden una cosita más, que este programa se repite otra vez de 1 a 2 de la madrugada.
¿Para escuchar qué, Pepito? Mañana viernes.
Los disparates del Guajiro Peña por segunda vez. Dame la musiquita del béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, hay 5 resultados finales ya hoy en el béisbol de las mayores. Yo voy a dar la noticia y ustedes dan su descarga después de que yo dé la noticia. Los Marineros de Seattle derrotaron a los Nacionales de Washington 4-2. Hubo 4 peloteros cubanos en este partido, incluyendo el pitcher ganador de los Marineros, Miranda, 4 victorias, 2 derrotas. Hoy lanzó Ariel Miranda, 5 entradas completas, 3 hits, 2 carreras, 3 boletos, ponchó a 4 y su efectividad descendió a 4.22. El abridor de los Nacionales de Washington, el cubano-americano Gio González, lanzó bastante bien, aunque no figuró en la decisión. Gio González, 5 entradas, 1/3, 3 hits, 2 carreras, 4 boletos, ponchó a 8, efectividad 2.90. Los otros cubanos del partido, Guillermo Heredia, el left fielder, 1 hit en 5 turnos al bate, se ponchó 2 veces, está bateando 280. Y Dani Valencia, 1 hit en 3 turnos al bate, 1 boleto, un ponche, batea 241. Ahora sí, la descarga de ustedes.
Sí, bueno, Pepito, hoy volvió a lanzar bastante bien el pitcher zurdo de Artemis, Ariel Miranda, aunque se complicó realmente en el 5th inning cuando Rendón le conectó home run. De todas formas, su labor fue bastante buena. Dejó el partido en su contra, 2-0, pero por suerte en el 6th inning el equipo de los Marineros anotó 3 carreras y de esa forma Miranda se adjudicó su éxito número 4. Y en cuanto a G. González, bueno, le hicieron 2 carreras, pero no tuvo decisión porque lo perdió Turner. El cubano Guillermo Heredia, el matancero, sigue produciendo y hoy fue ubicado como jardinero central y también en el field. Me gusta más bien como jardinero izquierdo de Yumurino.
El niño de Belén, Nick Martínez, acaba de subir para Grandes Ligas y va a pichar con el Texas. ¿Qué te parece?
Esa tremenda noticia.
Estaba pichando el Liga Menor, pero vio.
Así es.
La noticia que tengo que darle es que se casó y el que era el coche de Allen Belén me dijo, ¿quién contra
quién? ¿Quién contra que así es? Bueno, esta tarde los Piratas de Pittsburgh derrotaron a los Bravos de Atlanta 9-4. El ganador fue el dominicano Iván Nova, 5-3. Lo perdió Bartolo Colón, 2-5. Y cualquiera que tuvo un bate con Pittsburgh se lució en este partido. Por ejemplo, el center fielder Frazier, 3 impulsadas. Harrison, el left fielder, 3 hits. Cervelli, el venezolano catcher, 4 hits, 2 impulsadas, 2 anotadas. Y Jody Mercer, 2 impulsadas con 2 imparables. Bartolo Colón, el perdedor, 5 entradas, 10 hits, 7 carreras. 3 boletos, 1 ponche. Efectividad de 7. ¡7! ¿Ok? Efectividad 7, Bartolo Colón.
¿7, pero 7 qué?
7 y algo.
7-0-7.
No jugó Adonis García esta tarde. No jugó el cubano Adonis García.
Así es. Bueno, los angelinos de Anaheim fueron blanqueados aquí mismo en Tampa Bay por los Rays 4-0. Lo ganó Andrés 5-1. Lo perdió Wright 0-1. Y en ese partido, Colby Rasmus, el héroe de la jornada, con 4 carreras impulsadas con 2 dobletes. Las impulsó todas y Tampa Bay hizo lo improbable, blanqueó a los Angels y Mike Trout tuvo 1 hit en 4 turnos al bate.
No jugó Yunel Escobar, lo hizo Balbuena, se fue de 4-0 y está pésimo este muchacho. Batea para un promedio ofensivo de solamente 167. O sea, lo que quiere decir que cuando ya esté bien recuperado el habanero Yunel, va a estar indudablemente ahí en la esquina caliente porque también jugó Pennington, pero no está produciendo tampoco.
Así es, y antes de que comenzara el aguacero torrencial en Chicago, y a propósito, vamos a hablar de eso porque se van a cancelar 1 docena de partidos este fin de semana. Sí, va a llover todo el fin de semana desde las Carolinas hasta Canadá.
Menos el lunes. El
bueno, el fin de semana es hasta domingo.
Sí, el lunes vamos a estar bien.
Dime, tú querías decir algo. No. Bueno, les estaba diciendo que los Cachorritos de Chicago derrotaron a los Gigantes 5-1. El ganador fue Butler, 2-0. ¿Qué pasa? Y no, lo perdió Jeff Samardzija, pese a lanzar muy bien.
Müller, que está muy contento con los Cachorritos.
Así es que Müller siempre le da a los campeones mundiales.
Sí.
Jeff Samardzija, 1-6. Y Montgomery, su primer rescate. Ben Zobrist, con 3 hits en ese partido. Jeff Samardzija perdió, pese a lanzar 7 entradas, 6 hits, 3 carreras, 1 boleto, ponchó a 8. Así que increíble la labor de este muchacho. Y por último, dime, Carrillo, ¿qué te inquieta?
No, Mulo, que está buscando el teléfono, no lo encontramos.
Sí.
Ah.
¿Está de visita?
Bienvenido, Mulo.
Sí, no, Mulo era el tremendo shortstop en Belén.
Sí, sí, fue. Eso fue hace como 20 años. Ya Mulo está picando los 35, 36 años. Está joven todavía.
Y el último partido de la jornada de hoy, en 11 entradas, los Phillies de Filadelfia derrotaron a los Rockies de Colorado 2-1. El ganador fue Gómez, 3 y 1. Lo perdió Oberg, 0 y 1. Y Joseph, la primera base del Filadelfia. El que se ponchó 5 veces cuando le narramos el partido. Bueno, hoy conectó jonrón, impulsó las únicas 2 carreras del partido para dejar al campo al equipo de Colorado.
Y el cubanito Nolan Arenado conectó un sencillo, batea para 293. Está pegadito ahí a los 300. Este gran antesalista cubano, puertorriqueño, estadounidense.
Ya se han cancelado varios partidos por debido a lluvia. No se va a jugar en el Yankee Stadium esta noche el partido entre Kansas City y los Yankees, y también cancelado en Cleveland el partido entre los Rojos y los Indios, pero eso es solamente el comienzo. Yo no creo que se vaya a poder jugar varios partidos los próximos 3 días.
Bueno, papito, brevemente, ¿qué te parece si hablamos rapidito de lo que hicieron los cubanos ayer miércoles en la MLB? Resaltar que estuvo a punto de lograr el ciclo el torpedero de La Habana, Avispita Candelita Iglesias. Disparó sencillo, doble, le faltó el triple y su segundo jonrón de la temporada en la victoria de su equipo de Detroit ante el Houston. Valencia ayer se fue de 4-1 con transmisión de Radio Martí, y Guillermo Heredia de 4-2 en la victoria de Washington ante el Seattle. Hosmer se fue de 3-0 en la derrota de Kansas City ante los Yankees. Y bueno, el equipo de Arizona derrotó a los Medias Blancas. Ya estuvimos tocando el tema del décimo jonrón de Pito Abreu. El décimo doble impulsó 3 y ya acumula 27. En tanto, David Marrero se fue de 2-1 con una anotada por el equipo del Boston. Y bueno, ningún pelotero por el equipo de los Mellizos. Y ayer Kendrick Morales jugaron contra el Milwaukee Interligas. No tuvo labor. Y no jugó ningún cubano por el equipo de los Marlins. Adeni Echavarría sigue lesionado. Y ayer Arenado de 5-1 con una impulsada y una carrera anotada.
Bueno, déjame decirle algo que está pasando. Hay que tener el puertorriqueño José Berrío, acaba de ganar el juego 3-3. No sabía que ese muchacho estaba en Grandes Ligas, ha ganado 3 juegos seguidos, pero eso no es nada. De Nicaragua, el niño lindo de Nicaragua, Edemio, pasaste con ficha.
¿Qué pasó?
Erasmo Ramírez acaba de ganar el juego número 3 también.
No, sí, pero ese no es el niño lindo de Nicaragua.
No,
el niño lindo de Nicaragua. No, él lanza para los Angelinos de Anaheim y se llama Juan Carlos Ramírez.
Sí.
Y ya tiene 4 victorias.
Bueno, José Berrío es puertorriqueño.
Berríos.
Ramírez, sí. Nicaragüense. Los 2 piches. No son cubanos. Son latinos que han ganado y están jugando buena pelota. Hay que mencionarlo también. Berrío tiene 3-0 y solamente permitió 3 hits.
Wow.
Y ponchó 8 ayer. Así que eso es una cosa excelente para los nicaragüenses que tienen un poco pelotero.
I am impressioned.
Después de Denny Martínez se perdieron los pitchers.
Tú no estás molesto por eso, ¿verdad?
Así que el puertorriqueño no sé de dónde es, pero debe ser de Cagua.
Él lo dice porque Denny es tremendo amigo del Guajiro Peña desde los años 70. ¿Verdad, Guajiro?
¿Quién ¿Sí? tú dices?
Denis.
Denis Martín.
De Granada.
De los años 42, creo que fue. Cargaba Denis Martín.
Bueno, señores, el lesionado cubano, el cerrador Aroldi Chapman, podría recibir el visto bueno de los Yankees para comenzar mañana sábado un programa de recuperación en el que realizaría algunos lanzamientos. Y esta tremenda noticia que dio a conocer Joe Girardi, el manager de los Yankees, quien comentó que el relevista cubano ya consultó hoy viernes a un médico, pero confían en que reciba autorización para lanzar pasado mañana sábado. Así que Chapman, en su último partido fue el pasado 12 de mayo, y aunque Betances ha hecho alguna que otra labor buena, los Yankees han perdido algunos partidos, y bueno, en parte por la ausencia del cubano Chapman. Y después, Pepito, en Talking Baseball, hay mucha información de los cubanos en Liga Menor y también del zurdo de Guantánamo, Onelky García. Debutó con los Dodgers hace 4 años, pero aún tiene grandes esperanzas de volver a las Grandes Ligas, pero con otro equipo, los Reales.
Ajá. Y después de los Yankees fue suspendido por lluvia otra vez.
Sí, ya lo dije,
increíble, dos veces. Como está lloviendo por ahí. Y en Cincinnati suspendieron tu equipo ayer.
Y en Boston acaban de suspender también.
Todo el este de Estados Unidos está lloviendo.
Y viene y va a llover durante 4 días seguidos.
Y en Jalía estaba lloviendo.
Allá es otro país.
Allá también está en el este.
La calle, para tu buena información. El dominicano Alex Colomado se convirtió en primer pitcher en salvar 12 juegos en la liga. ¿De dónde salió ese muchacho?
Colomé,
Dominicano. 12 juegos salvados. Pero bueno, aquí hay otra noticia que dice aquí que el señor, el hombre de la flecha, también salvó al número 9.
Sí.
¿Saben quién es?
Claro.
Sí. Los Marlins lo tuvieron aquí el año pasado.
Fernandito Rodney.
Pero el año pasado tuvo con los Marlins y lo soltaron enseguida. No, tuvo un problema aquí, ¿saben?
El año pasado.
No voy a decir por qué, pero tuvo un problema aquí.
Él vino teniendo un récord muy bueno hasta que entró en los Marlins y ahí se empezó a retroceder.
La pequeña vara no echó a perder, parece, ¿eh?
La flecha humana.
No sé, porque bueno, que sabe los chismes eso.
Muchas masas de puerco. Bueno, ¿qué les parece si vamos con la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Ayer le mandé a más de 400 personas en Cuba los líderes de jonrones por temporada desde 1903 y los líderes de carreras impulsadas por temporada desde 1903. Voy a tratar de mandar los peloteros cubanos las estadísticas de cada uno de ellos, cortesía de Cuban Play. No todo el mundo puede abrirlos porque esto requiere un poquito de memoria en el teléfono inteligente o en el ordenador, pero vamos a hacer lo posible. Nosotros nunca dejamos de mandar solamente porque no se pueda. Así que hagan lo posible y si las reciben, por favor, distribúyanlas por toda la isla y mándanselo a todos sus amigos que a ustedes les sale inclusive gratis. A propósito, ¿han visto lo bien que está jugando Minnesota? Tú sabes que le dieron pau-pau a los Orioles en casa 3 veces.
Sí, sí.
¿Ok?
Sí.
¿Quién se hubiera imaginado? Okay, el Guajiro Peña, ni siquiera en la pesadilla más grande que él ha tenido en su vida, se hubiera imaginado que Minnesota estuviera al frente de la Liga Americana Centro ya casi en junio.
Dime algo, Olímpico.
No, estoy oyendo a ustedes.
Rafael, está muy callado hoy, ¿qué te pasa?
Rafael, improvísame algo, que cuando tú improvisas, tú disparas
bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que Rafael está descansando porque sabe que mañana le toca hablar mucho, porque mañana, el Guajiro, el viernes es el día que el Guajiro no habla.
No, mañana tiene tremenda candela con el Guajirito.
Mañana es cuesta arriba todo el tiempo.
¿Ustedes han visto las muchachitas que juegan softball aquí para las universidades norteamericanas?
Sí.
Que son, bueno, vamos a decir que son rubenescas.
Sí.
¿Ok?
Sí.
Todas ellas.
Mi mujer que jugaba softball dice, está gorda, no podía jugar cuando yo jugaba.
Sí. Qué barbaridad. Ahora, tú sabes que tienes menos tiempo en averiguar si le vas a tirar a una recta de grandes ligas que a una recta en softball femenino.
Claro, estás pegado allí. Y el pitcher de softball femenino está más en peligro porque no tiene tiempo.
Pero ahora tienen casco. La pitcher aquí, de la Universidad de la Florida, en este momento está jugando la Universidad de Florida, número 1 en el país, contra la Universidad de Alabama, que es número 16. Y el pitcher tiene un casco puesto con una careta para protegerle el rostro, no solamente la cabeza, el rostro.
O sea, está jugando el mono contra el león y le han atado las manos al mono, ¿verdad?
Mira el pitcher, tiene una careta puesta. Dime, sí. Guajiro.
Ayer en la transmisión tú mencionaste algo de Iglesias, pitcher Cincinnati, que había pichado yo tremendo relevo también.
Raizel,
¿ayer?
Sí.
No fue ayer.
Ayer, hace como 3 días.
Sí, como ayer no.
No.
¿Cómo que no? Como Cincinnati pichó, él lo dijo ayer en el aire.
Bueno, no, lo que yo dije es que tenía 7 juegos salvados y de esas 7 rescates, 3 han sido de 2 innings. Eso sí es verdad. O sea, hoy en día es muy raro ver a un equipo que le pida a un pitcher un rescate de 2 innings, al menos que el día siguiente sea un día de descanso.
Mira, el Guajiro Peña tiene razón, efectivamente. Ayer hablamos de antier, pero anoche este juego terminó tarde. Raizel Iglesias salvó su partido número 8, una entrada, un hit, dio un boleto y ponchó a 1. Su efectividad es de 0.73 en el triunfo del Cincy 4-3 ante los Indios de Cleveland.
Pero eso que dijo Lecayo, él lo pone, ¿sabe por qué? Porque él empezó como abridor y puede pichar 2 innings, pero no debía ser porque es el único pitcher relevo que tiene el Cincinnati.
Bueno, en realidad con el equipo de la isla, en el béisbol cubano, más bien él era cerrador. Incluso en el Clásico Mundial de Béisbol del año 2013, venía como octavo, como noveno, para el octavo, noveno inning. Así que básicamente en Cuba fue cerrador.
Estas muchachitas se parecen a Giancarlo Stanton bateando. Le tiran a todo lo que es alto y afuera.
Fíjate que el pitcher, la muchacha pitcher, no tiene un casco. Lo que tiene es una careta muy interesante. no como la de los catchers, pero sino que tiene menos, claro, tiene menos protección porque no cabe la pelota. La pelota es mucho más grande y no cabe por los huecos eso, ¿no? Y tiene más visión. Pero imagínate a la velocidad que llega esa pelota, que la tiene ahí mismo pegado.
Que el béisbol, o sea, el softball universitario aquí tiene tremenda fuerza.
Sí, sí.
¿No? Y se ve mucho a través de la televisión, va mucho público.
No, y esta muchacha, viste, que le hacen swing a la pelota, porque si no le hacen swing arrancando que tira, no le van a dar.
Muy rápido.
Ustedes me van a perdonar, pero hay más fanáticos en ese estadio que en el estadio de los Marlins.
Sí, ¿verdad? Bueno, es que esta gente, estas muchachas son mejores que ellos, ¿no? Claro.
No sean abusadores, señores, dice Garrillo, Garrillo, no abusen.
No, están jugando dos universidades, señores, que tienen una clase fanaticada.
Oh, y se acaba de dar en el rostro, menos mal que tiene la careta. Hey. La bateadora se dio en la cara con la pelota del foul ball.
Sí, señor.
Hay que ver esa repetición en cámara lenta. Estamos narrando un partido de softball femenino.
Sí.
La número 5 en el swing se dio ella mismo en el rostro. Con el foul ball, por eso está riendo, diciendo, esta careta, menos mal que tengo careta.
Sí, no, porque si no...
Sí. Yo nunca... a AJ Burnett, bateando para los Piratas de Pittsburgh, él una vez le hizo swing a un toque de bola y le dio en la cara, en el pómulo, y tuvieron que operarlo del ojo y del pómulo. Así que...
No sé si ustedes se acuerdan, cuando AJ Burnett jugaba con los Marlins, venía la mascota de los Marlins, el Billy Manning este, que es un Marlin, disfrazado de Marlin, ¿no? Manejando un carrito de golf y tenía una pistola de agua y le echaba, cuando lo estaban calentando los pichos, sí. Venía y metía un chorro de agua. Y cuando pasó por frente, ayer Bernardo estaba hablando y le metió un pelotazo y lo tumbó del carrito.
¿Ustedes se acuerdan cuando AJ Burnett lanzó un juego sin hit ni carrera, sí, claro, pero dio 8 bases por bolas?
Nueve.
O sea, ¿cuál es el propósito de lanzar un hit no run si vas a regalar 9 boletos? O sea, no, me da vergüenza.
Que no la haya nadie anotado con 9 bases por bolas.
Para que ustedes vean lo malo que eran los Rockies de Colorado en aquel entonces, sí, porque fue en Colorado donde la pelota camina mejor y más lejos que en cualquier otro estadio.
Y estamos hablando de esa época, estaba Todd Helton, que bueno, hizo historia con el equipo de los Rockies.
Era cuando la época buena.
Estaba el canadiense Larry Walker.
Larry Walker, sí. Que la gente no habla mucho de Larry Walker, señores, pero si ven los números de Larry,
no, que está pegadito a los números.
A Cooperstown. Helton, sí.
Sí. Y estaba en esa etapa, estaba como se llama.
Vini Galarraga también.
Sí, estaba.
Terminando ya Vini.
Galarraga, ¿no? Ahí estaba Castilla. El gato. Estaba Vini Castilla y estaba, no me acuerdo cómo se llama, un americano que el hijo juega ahora. Muy bueno, un gran empujador de carrera.
¿Cuáles son las probabilidades de que Minnesota vaya a los playoffs este año para que podamos entrevistar a Tony Oliva?
Yo creo que es muy temprano todavía. Faltan cuatro meses y una semana, y creo que aún falta mucho camino por recorrer.
Sí,
la cosa comienza a ponerse seria a finales de julio. Ya ahí despegan los equipos.
Sí, después de Juego de Estrellas, sí, es verdad. Ya. Ahí es cuando los Marlins van a estar ya eliminados. Uh-huh. Van a ser el primer equipo en la historia en ser sede del Juego de Estrellas y estar eliminados la misma semana.
En el año 2003, cuando los Marlins llegó el mes el primero de julio, habían jugado abril, mayo y junio. Estaban como en tercer lugar. Y en el mes de julio ganaron 20 partidos y perdieron 8. Ahí fue la salida del equipo de los Marlins, que bueno, fueron a postemporada aquella serie contra los Cachorritos, el error del cubano González, y el triunfo contra los Yankees 4-2 en la Serie Mundial.
Damas y caballeros, hacemos una pausa y regresamos dentro de 2 minutos y medio.
Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.405 kHz, banda de 41 metros, en los 9.565 kHz, banda de 31 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas. Jugada por jugada en las voces de nuestros narradores y analistas. Pepe Lacayo, Edenio Navas, Rafael García Toledo y el ex lanzador de Grandes Ligas, Orlando El Guajiro Peña.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cachorros de Chicago y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Jesse Puig, de Los Ángeles Dodgers. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este domingo a las 4 p.m., Cachorros versus Dodgers. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí.
Esta noche posiblemente tengamos dentro de un rato el juego que puede ser el juego decisivo ya de la Conferencia del Este de la NBA, los finales de la Conferencia del Este. Esta noche se enfrentan los Cavaliers de Cleveland con los Celtics de Boston y esa serie está 3-1 a favor de los Cavaliers, lo cual quiere decir evidentemente que si los Cavaliers ganan, ya pasan a los finales, a discutir los finales de la NBA en contra del representante de la Conferencia del Oeste, que son los Warriors de Golden State, que están muy sentaditos, practicando todos los días, y tienen 9 días de descanso, desde el último juego que tuvieron hasta el primer juego que tendrían de esta última, de la última serie, ya final de este año. Los Warriors de Golden State, por tercer año consecutivo, van a los finales, y la última vez fueron precisamente frente a los Cavaliers de Cleveland, para los oyentes que no se acuerdan, y los Cavaliers le ganaron a los Warriors. Los Warriors se han fortalecido este año y pusieron a Kevin Durant, que vamos a decir, es un refuerzo atómico, pero muchas veces con tantas estrellas la cosa no funciona. Así que vamos a ver, hasta ahora han jugado muy bien, se convirtieron en el primer partido en la historia de la NBA en que gana los 12 primeros partidos de la postemporada. Ha ganado 3 series, 4-0. Le ha dado pollona a los 3 equipos con los cuales se ha enfrentado. Así que mañana, Guajiro Peña y yo le vamos a decir cómo está la cosa.
Ya esta noche a las 11:25 con Edemio Navas González en el noticiero estelar.
Edemio la noticia.
El resumen.
Y mañana, en la mañana, nosotros le damos.
Así es. Pero ya debería, al menos que vayan a tiempo suplementario, debería ser un final.
No, mañana tempranito a las 12 del día con Pepito y el sábado 1 de la tarde con el Olímpico y también a las 2 de la tarde, ¿no? Así Olímpico.
Sí, lo tenemos. Vamos a estar, así que ya saben que en unos días empiezan los finales. Ahora los juegos no son todos los días, evidentemente. Dejan un día por el medio.
Menos mal.
Y hay días que están 2 o 3 días cuando cambian de ciudad. O sea, no esta cosa que tenemos 3 o 4 juegos al día. Eso se acabó porque van a quedar después de esta serie, dos equipos solamente. Y esos dos equipos tienen que jugar 7 juegos a ganar 4 y no, ni siquiera cuando están en la misma ciudad juegan 2 noches seguidas, sino que dejan algo, bueno, tienen que ir descansados, dar un buen esfuerzo. Esto, y cuando va a cambiar de ciudad, pues un día extra. Así que vamos a estar unos cuantos días todavía con lo que es la NBA.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. A continuación, el segmentico del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Bueno, hoy tengo que mencionar algo que yo estaba, no tenía muchas cosas que hablar, pero hay que hablar siempre algo de béisbol, porque eso es lo único que yo sé un poquitico, pero bueno. Y esa es la forma que lo puse. El béisbol de Grandes Ligas tiene muchas cosas extrañas y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, los Yankees de Nueva York están en primer lugar en su división, 27 y 17. Faltando 118 juegos para terminar. El lanzador Tanaka tiene un récord de 5-3, empezando la temporada, y todo el mundo pensó que esa era la salvación de los Yankees. Bueno, ahí va la noticia. En las dos últimas actuaciones, el Tanaka le han dado 7 jonrones en 4 2/3 de innings, y le han anotado 14 carreras. Eso es para poner una efectividad de 6.58. Se suponía que hoy pichara, pero desde temprano suspendieron el juego en Yankee Stadium porque dicen que Nueva York está inundado todo. Bueno, pudiera ser que esto sea lo que Tanaka está esperando, que la lluvia le haya salvado y empiece de nuevo a pichar, porque los Yankees necesitan de él para ganar. Pero la sorpresa no es esa, no es Tanaka. ¿Saben que hay un pitcher que nunca ha pichado desde que llegó ahí? Sabathia. Los dos últimos juegos Sabathia ha pichado como pichó con el Cleveland cuando se llevó el sayón. Ha ganado 2 partidos y los Yankees necesitan, sinceramente, que este hombre siga pichando y que Tanaka regrese como se supone o como compensó. Bueno, no solamente eso. ¿Qué pasa con Chapman? Chapman tiene que regresar para que los Yankees puedan ganar la división tirando esos batazos, esos bolazos tan grandes que son, yo diría, de 100 millas. Y aquí viene la noticia, cómo está todo. Los Yankees con 44 juegos jugados, 18 están a 2 juegos y medio del equipo de Baltimore, que el Baltimore... No sé, Boston a 3.5 y el Tampa a 5.5, Toronto en el último lugar. Y eso es todo por hoy, porque yo pienso que los Yankees necesitan que Tanaka piche bien, si no, no van a ningún lado. Carlos, la callita.
Estamos de acuerdo. Muchas gracias, Guajiro Peña. A continuación, noticias del boxeo profesional.
Bueno, mis amigos, gracias, Pepito. Me pregunta el Guajiro sobre el Tiburón y el Majá. Bueno, el Tiburón está esperando una pelea para el mes de junio y también el día 9 de junio estará regresando al ring el Majá Socarrás en una cartelera que se efectuará acá en el sur de la Florida con la presencia de otros 4 pugiles cubanos, incluyendo al capitalino Jean-Pierre Hernández, ganador de medalla de bronce en el peso minimosca, 48 kilogramos, en los Juegos Olímpicos de Beijing, China, en el año 2008. A propósito, en Beijing, otro cubano, Jordanis Ugaz, se adjudicó medalla de bronce en el peso ligero, y hay una gran noticia para este peleador indómito. Se va a enfrentar el día 20 de junio próximo contra un peleador que nació en Guyana, pero desde pequeño, desde los 3 o 4 años, fue a residir a Carolina. Puerto Rico habla tremendo español. Estuvo entre los contendientes en el peso welter a nivel mundial, pero lamentablemente su carrera fue detenida cuando en el año 2015 perdió por la vía rápida ante el actual invicto, el norteamericano Terrence Crawford, el hombre que derrotó hace un par de años a otro latino, al guantanamero Yuriorkis Gamboa. La desventaja que tiene Durorme es que ha realizado solamente 3 peleas en los últimos 3 años, un combate en el 2015, la derrota contra Crawford. En el 2016 realizó una pelea contra Jesús García, al que derrotó por nocaut, y este año, el 14 de enero, se enfrentó contra Brian Jones, a quien derrotó también por la vía rápida. De por vida tiene 24 victorias, 2 derrotas, y ha ganado 16 por la vía rápida, Tomás Durorme, el guyanés puertorriqueño. Y en cuanto a Ugaz, hace solamente unos días logró su victoria número 19 ante el nicaragüense Nelson Lara. Incluso Lara se iba a enfrentar contra otro peleador a través de Fox Sports. Sin embargo, su pelea se cayó con 72 horas de antelación. Llamaron al manager y al entrenador de Jordanes, quien estaba entrenando en Las Vegas. Aceptó el reto, viajó de un día para otro a la sede y derrotó fácilmente al nicaragüense Nelson Lara. Ha atraído la atención últimamente el cubano Ugaz por sus buenas demostraciones ante Jamal James, Brian Perrella y Levan Yamichava, a quien derrotó por decisión dividida. Creo que el muchacho ha mejorado poco a poco últimamente. Tuvo 2 fracasos en el año 2014 cuando perdió contra Amir Ayman y contra Emmanuel Robles, pero el santiaguero se ha recuperado, ha entrado en forma y creo que va a ser un contendiente para el peso welter a finales de este año en caso de que derrote a Tomás Durorme, guyanés puertorriqueño. Y bueno, Miguel Cotto había señalado hace unos meses de que se retiraba este mismo año, pero la compañía Golden Boy Promotion le ha dado un contrato. Va a combatir en agosto próximo en Carson, California, contra Yoshihiro Kamegai de Japón. Y en su radar para el año 2018, dice que sigue, se retira el próximo año, tiene como meta enfrentarse al mexicano Juan Manuel Márquez. Va a regresar próximamente y su meta es terminar su carrera en una pelea de revancha contra el Canelo Álvarez, con el cual perdió hace ya más de 2 años. Así que, Pepito, hasta aquí el deporte de los puños y le deseamos lo mejor del mundo al cubano Yordanis Ugaz, buscando su victoria número 20 en junio próximo.
Así es. Muchas gracias, Edemio. A continuación, la sección favorita de Kai Barien y toda Camagüey. Put me in, coach. Pasó algo muy extraño en Boston. Se había dicho que se iba a posponer el partido esta noche entre los Texas Rangers y los Medias Rojas. Es más, ya el pitcher se había marchado del montículo y estaba en el dugout. Aparentemente, llamó el comisionado y dijo, no, ese partido se va a jugar porque Texas y Boston no juegan más el resto del año y no se puede jugar este partido en julio ni en agosto. Así que aunque caiga nieve, en este momento en Boston la temperatura es de 53 grados Fahrenheit. ¿Cuánto es eso, Rafael? Como
11
grados centígrados. Hay neblina, está lloviendo por ahora, poquito, pero vean cómo está el público atrás en los asientos.
Bueno, como señaló el Olímpico hace unos minutos, toda la costa este, incluyendo la parte norte de esa noreste de Canadá, la parte de Toronto, Montreal, amenaza mucha lluvia por ahí también. Tenemos el radar aquí, ¿verdad, Olímpico?
Sí, sí,
desde la Florida. Ahora,
no, está cubierto todo de
nosotros,
lluvia.
¿Cuál es el criterio que usa el béisbol de las grandes ligas, la MLB, para decidir cuando un juego se cancela y otro no? Primero, yo he visto juegos enteros que se han jugado bajo lluvia, no aguaceros torrenciales, llovina, pero sí. Llovizna, pero los peloteros se pueden hacer daño también en llovizna,
claro,
sí.
Resbalan el pitcher y
ahora,
el pitcher lanzar.
Cuando hay lluvia intensa, sí se para el partido.
Ahora, vamos a hacer lo que hicieron los Marlins. Vamos a construir un estadio con techo en todos lados para que no tengamos este problema. ¿Qué les parece?
Sí. ¿Tú sabes lo que me está extrañando? Oigan esta noticia, usted diría que sea justo.
No, justo no.
El juego que suspendió en Yankee Stadium no se va a celebrar hasta final de 39, el 25 de septiembre. ¿Y esa barbaridad?
Al final de la campaña. O sea, no vuelven a jugar.
Tú sabes lo peor de todo, que ahí entonces es cuando los equipos están generalmente tratando de clasificar a la postemporada. Y hay veces que en todo el mes de agosto y septiembre hay clubes que no tienen ni un solo día libre.
Ni un solo día.
Porque tienen que jugar todos estos partidos que se aplazaron durante el año. Y hay muchos dobles juegos también.
Bueno, el año que viene creo que entre las cosas que discutieron es que van a dejar más días de por el medio entre series, precisamente para acomodar juegos y que no haya esta situación. Porque es verdad que no solo es jugar varios días seguidos, sino que muchas veces esos juegos tienen que hacerlo no en la ciudad que están. O sea, que tienen una serie de tres juegos en un lugar, tendría un juego de descanso y después tres juegos en otro. Entonces, al tercer día, en vez de tener descanso, lo que hace es volar a esa ciudad, juegan un día y de ahí vuelan a otra ciudad. Entonces, simplemente salen a veces por la madrugada, no te duermen bien, porque dicen la gente, no, tuvieron tiempo de llegar porque van a jugar a las 7 y en realidad llegaron al hotel a las 5 de la mañana, pueden dormirse, pero es que no, tampoco uno es así. Uno, tú llegas y tú tienes tus horas de dormir, y si te pasan esas horas no vas a dormir bien nunca. Si tú te acuestas todos los días, digamos, a las 12 de la noche, y un día te acuestas a las 5, tú no vas a dormir al mismo tiempo. Y esa gente va a jugar pelota después de eso.
Esta noticia va para Demio, que le gusta buscar los peloteros latinos. Demio, Miguel Almonte, se suponía que después de 2 años nunca había visto un juego en Grandes Ligas, había pichar hoy. Se suspendió por lluvia.
Qué mala suerte.
¿De dónde es Miguel Alfonso?
Almonte es dominicano.
A propósito, mira quién está.
Suerte,
mira quién está, Guajiro, Nick Martínez.
Nicanor.
A propósito, mi computadora no funciona, así que no puedo leer correos de Cuba ni mensajes de texto. Lo siento mucho. Son esas cosas que pasan. Sí, hasta en los Estados Unidos se va la luz. Hasta en los Estados Unidos se funden los ordenadores.
Claro, el otro día tremenda tormenta y se fue la electricidad en buena parte de Miami.
Así que no,
yo creo que la computadora le cogió miedo a Pepe.
Y a la lluvia,
él dice
y a la
que es alergia, pero parece que tiene un gripe, un catarro. No, la computadora se asustó.
El cajillo,
si estuviera enfermo no estaría aquí.
Yo
me siento bien. Pero bueno, les quería decir una última cosita. Está lanzando el cubano-americano Nicanor Martínez por los Texas Rangers. Y todavía nice. Tiene un juego perfecto.
¿Juego perfecto?
En el primer inning.
Guajiro, vas a hablar mañana, Guajiro.
Si estuviéramos narrando, eso hubiera sido hoy. Sí.
Pero una cosita, yo quisiera que Rafael me explique cómo van a hacer para dejar más días libres durante la temporada, porque que yo sepa...
Bueno, eso es un proyecto, no han dicho cómo. Tienes toda la razón. Porque a no ser que corten los juegos o estiren la temporada, no hay una forma física de hacer otra cosa. Y ya la temporada se ha estirado tanto entre que la temporada tiene más juegos que antes. Sí. Entonces viene la postemporada, se estira, ya hay una cantidad de series tremenda antes de llegar. Antes la cosa era muy fácil. Había 154 juegos y ganaba uno de cada liga y después tenían ya la serie mundial y se acabó. Entonces ahora no. Ahora tenemos 162 juegos. Después tenemos el playoff.
Y además, después del juego de estrellas, le añadieron otro día de descanso. Siempre hubo uno, pero ahora hay dos.
Ahora hay dos porque está el derby de jonrones, etcétera, etcétera. O sea, que ya se están metiendo en...
Están diciendo los coaches que no pueden ver los jugadores. Hay neblina en Boston.
Claro, claro. Se están saliendo.
Ahora llama al comisionado otra vez. Tienen que salir, vas a ver.
Sí, a ver, no, si está lloviendo o no. Ay, está apretando
no, pero tuvieron que salir los managers a decir, yo no juego así, olvídate.
El caso que en las ciudades del norte, ya cuando termina la Serie Mundial, es invierno puro.
Correcto.
Y eso ya suena para jugar pelota.
Estamos de acuerdo. Muy bien, a continuación la sección olímpica de Rafael García Toledo.
Bueno, en Brasil hay un informe federal que condena el abandono de las sedes olímpicas de Río de Janeiro. ¿Okay? Lo que sabíamos nosotros, lo hemos comentado 17 veces. Es más, nosotros podíamos haberle hecho este informe antes de que saliera.
Elefantes blancos.
Exactamente. Entonces, hay una comisión que se reunió para ver. Efectivamente, hay una cantidad de estadios que son elefantes blancos que no hacía falta hacerlo en realidad. ¿Okay? Que es el producto del gigantismo que hay en los Juegos Olímpicos, que te quieren hacer una... una cantidad de estadios para que van a usarlo nada más que en los Juegos Olímpicos y después no tiene uso. Son carísimos, ese dinero se puede invertir en otras cosas y eso después no tienen uso. Entonces, Río de Janeiro se gastó 12 mil millones de dólares, 12 billones con B, en la organización de los Juegos, que se vieron salpicados por un recorte de gastos. O sea, que se iban a gastar más dinero todavía. La baja asistencia y reportes de soborno y corrupción vinculados a la construcción de algunas instalaciones. Parte del escándalo que hay en Brasil, de la operación que se llama Car Watch, Lava Jato, se llama. Lavado de carro se llama.
Ah.
¿Okay? Esto,
¿no es lavado de plata?
No, no, en tres idiomas. Car Watch en inglés, el Lava Jato es en portugués y lavado de carro en español. De todos modos, hay 200 y pico políticos que están procesados, ¿ok? Ya sacaron a uno presidente, hay otro presidente que está hasta los cuernos metido en la corrupción, que es Lula, y ahora el que está también tiene causa. Bueno, parte de esa corrupción fue haciendo estos estadios, ¿ok?, que costaron muchísimo más que lo que valían, ¿okay? Y que ahora en este momento no lo están manteniendo, no tienen uso ninguno, y lo que están haciendo es gastando, mantenerlos abiertos sin derrumbarlo cuesta plata. Eso está bajo la alcaldía del el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Páez. Fue el principal impulsor de la cita del Comité Olímpico. Él no era el presidente, pero fue el impulsor de esta candidatura. Y que a su vez está siendo investigado por supuestamente aceptar al menos 15 millones de reales. Esos son 5 millones de dólares, una cantidad de reales tremenda. En pago para facilitar la construcción de proyectos ligados a los juegos. El político niega su implicación en el caso. Pero bueno, el caso es que tienen, yo después, quizás mañana con un poquito más de tiempo, le voy a hablar todo esto. Hay una investigación, ya hay un informe técnico de los estadios cayéndose a pedazos, los asientos que la gente los zafa y se los lleva para la casa. Una cosa increíble, ¿okay? Y lo han desmantelado completamente todo.
Muchas gracias, Rafael. A continuación, la sección favorita de Guanajay y de Guantánamo, Talking Baseball.
Talking baseball, Klazuski, Campanella, talking baseball, the man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke, they knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Mis amigos, en el año 2012 el zurdo guantanamero Nelky García se fue de su provincia en una frágil embarcación. Firmó contrato con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y debutó en el mes de agosto del año 2013, aunque su labor no fue muy buena. Se lesionó, después fue dejado libre. En el año 2015 fue firmado por el equipo de los Medias Blancas, se volvió a lesionar. En marzo del 16 lo dejaron libre, estuvo lesionado dos veces y ahora firmó contrato de Liga Menor con el equipo del Kansas City y hasta el momento lo ha hecho muy bien en Triple A. Dice que su gran meta, por supuesto, es regresar a las Grandes Ligas, el zurdo guantanamero Nelky García. Ahora vamos a hablar de un gran prospecto en las Grandes Ligas. Le dieron 15 millones al habanero Yusniel Díaz. Esto fue en el año 2014, en el verano. El muchacho tiene 20 años, está en Triple A en el equipo Rancho Cucamonga, o sea, en clase avanzada para rectificar, y en 36 partidos batea para 236 con un jonrón y 17 impulsadas. En su último partido ayer se fue de 3-1 con una carrera anotada en el triunfo del equipo Rancho Cucamonga y jugó el Guajirito Peña. Yaisel Sierra, el pitcher de Mayarí en Holguín, lo está haciendo bastante bien. Tiene 3 victorias sin derrota y 3.20 de efectividad. Su último partido lo ganó el pasado 18 de mayo. Está en el equipo Tulsa en la clase AA avanzada. Yaisel Sierra firmó un contrato por 15 millones con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Rainier Roybal, el otro día nos preguntaron por este santiaguero.
Es verdad.
Lamentablemente se encuentra lesionado y no ha podido debutar este año en Liga Menor, el reitero muchacho santiaguero. Yadier Álvarez, el pitcher del equipo Rancho Cucamonga, es de Matanzas en Cuba, está en la clase A avanzada. Este año una derrota sin victoria, 4.73 en Liga Menor. El holguinero Pablo Millán Fernández, lamentablemente lanzó en el año 2015. El año pasado se lesionó, se esperaba que reapareciera en el 2017, pero hasta el momento no lo ha hecho. Le están dando todas las semanas 7 días en la lista de lesionados en el equipo Rancho Cucamonga. Tiene 3 victorias y 2 derrotas. El holguinero Pablo Millán firmó contrato con los Dodgers por 8 millones.
Es bueno Junior, tener amigos, ¿cuál?
Sí, Junior Flores jugó para Villa Clara, pero nació en Céspedes, en Camagüey. Está en la clase avanzada en el equipo Lake Shore, dentro de la organización de los Padres de San Diego. En su primera temporada en Liga Menor ha jugado 19 partidos, batea para 2.47 con 5 carreras impulsadas. Aún Flores no ha conectado ningún jonrón. Ronald Bolaños, el muchacho de Santa Cruz del Norte en la provincia de Mayabeque, está en la clase A dentro de los Padres de San Diego. Este año tiene una derrota sin victoria y un promedio altísimo, 7.20. Bolaños es muy joven, tiene 20 años de edad, espigado, mide 6'2 y pesa 200 libras. Chris Marrero estuvo en Grandes Ligas este año con el Oakland, también con San Francisco, fue dejado libre, firmó contrato con el San Francisco y actualmente está inactivo temporalmente. Ya ha jugado varios años con el equipo del Boston, estuvo con los Nacionales en Grandes Ligas. Daniel Carbonell, ese gran prospecto del equipo de San Francisco, este año está de nuevo con el equipo de San José en la clase A avanzada. En el 2017, en 32 partidos, batea para 298 con 4 jonrones y 22 carreras impulsadas. Y el próximo lunes vamos a ampliar el tema de los cubanos en Liga.
¿Viste la interferencia de ayer?
Bueno,
ahora no la cantaron.
Nos dicen que no fue porque no se salió del cajón de bateo Manny Ramírez. Y él tiene derecho a su cajón. Con tal de que no se salga del cajón de bateo, tú tienes derecho a ¿cómo va a ser interferencia?
El caso de ayer fue idéntico. Cuando hizo swing el bateador, le dio al catcher y mandaron al hombre para primera.
Sí. Pero Pepe, no importa que le dio con el bate, no importa. Hubo contacto.
Hubo sí. Contacto.
Leve quizás. ¿No?
Pero sí, le estaba argumentando el manager de Texas. Pero es que el manager de Texas estaba argumentando que hubo interferencia del bateador para cuando estaba tirando el catcher a segunda base. Y yo creo que fue al revés. Que fue interferencia por parte del catcher. Así que, pero bueno. Está jugando el partido entre Boston y Texas. Este partido a mí se me hace que va a ser solamente de 5 innings. Así que si yo fuera Nicanor Martínez,
un minuto,
que no me hagan más carreras. Y les quería recordar, amigos, béisbol de las Grandes Ligas, este domingo a las 4 de la tarde, los actuales campeones mundiales Cachorritos de Chicago, yeah, contra los Dodgers en Los Ángeles.
Y mañana, wow, el Duro y Sin Guantes especial con el Guajirito y el Olímpico.
Yeah. ¿No? Partido el domingo, yeah, ¿sabes?
Y el lunes es feriado, el lunes es feriado aquí en los Estados Unidos, pero les tenemos una sorpresa, un programa especial para que ustedes lo puedan escuchar el lunes a la hora habitual de 7 a 8.
Y mañana viene un programa especial que, sí, todo el mundo está esperando, Rafael y el Guajiro Peña. ¿Qué te
mañana
parece?
Te voy a escuchar el Guajirito.
Pero Guajiro, yo quiero que tú hables, porque me dicen que tú los viernes últimamente te estás quedando muy calladito.
Todo lo habla el Olímpico, pero Guajiro no
ese
lo
hecho más viernes, filoso. Ese lleva una novela y se pone en la novela.
10 segundos.
Bueno, no hay tiempo para más. Vamos a hacer un bye-bye rapidito en nombre de todos los otros aquí en Alduro Sin Guantes. Un abrazo para todos ustedes y tengan todos un fabuloso fin de semana.